Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esto que están escuchando es el momento en el que durante las cargas de anoche en Barcelona un mozo de escuadra cae al suelo y los manifestantes se le echan encima y empiezan a molerlo a patadas, al grito de «matadlo, matadlo». La noche ha sido larga en Cataluña. 72 agentes heridos con contusiones y fracturas de bastante consideración, 157 incendios en barricadas, 51 detenidos, columnas de humo que se elevaban sobre la ciudad condal. Para no variar, esta mañana en la radio pública catalana su presentadora estrella abría a las 8 diciendo que esta protesta es legítima y diciendo que la violencia se debe no a los radicales independentistas, sino a infiltrados entre los manifestantes que querían generar violencia. Este es el giro argumental para aliviar de responsabilidad a quienes protagonizaron la algarada, porque desde las instituciones catalanas continúan a esta hora diciendo que son democráticos y pacíficos y negándose a condenar lo que sucedió ayer. Claro, si desde el gobierno catalán un día después del asedio al aeropuerto del Prat, esto fue antes de ayer, te dedicas a felicitar a los manifestantes, a agradecerles su compromiso, lo normal es que los violentos den un paso más. Esto es justo lo que hizo ayer el presidente catalán Quim Torra viniendo a decir otra vez esto de apretad, hacéis bien en apretar.
Estamos orgullosos de cómo la ciudadanía catalana de nuevo sale a las calles y a las plazas para volver a reivindicar su lucha, que es nuestra lucha.
Y de hecho hoy Quim Torra, hace unos minutos, todavía continúa cortando una autovía junto con un grupo de manifestantes en una de estas columnas, en una marcha de 3 días que se dirige hasta Barcelona. Bueno, si a esto que acaban de escuchar, que dice Torra, le sumas que Moncloa te cuenta que no está pasando nada, pues lo normal es que los violentos den un pasito más. Miren, esto decía Carmen Calvo ayer por la mañana.
La parte fundamental y mayoritaria de Cataluña ayer tuvo un día normal, hicieron su vida cotidiana de trabajo y de convivencia completamente normal, todo esto era previsible.
Esto por la mañana, luego por la noche Carmen Calvo acudía a la entrada de los Premios Planeta. Eran las 9:00. Y no es que estuviera en La Gomera. Carmen Calvo estaba en Barcelona. A esa hora, cuando hablaba Carmen Calvo, ya había barricadas, cargas, policías nacionales y mozos heridos, incendios y columnas de humo elevándose sobre la ciudad condal. Bueno, pues ajena a todo, la vicepresidenta del gobierno entraba muy tranquilamente a una cena y seguía hablando de normalidad.
Lugar de vigilancia, como estamos todos, pero también con la normalidad que la ciudadanía se merece.
¡Qué normalidad todo! ¡Qué paz, qué serenidad, qué calma! ¿Verdad, vicepresidenta? Claro, un poco más tarde el ridículo de este gobierno de España alcanzaba su cota máxima cuando a las 11:28 Moncloa emitía un comunicado en el que, desmintiéndose a sí mismo, aseguraba que la violencia estaba siendo generalizada en todas las protestas y que esta no era fruto de un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinada por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Bueno, mientras el gobierno descarta la aplicación del 155 o la ley de seguridad ciudadana, esto decían por la mañana, ahora parece que Pedro Sánchez dice que ya no descarta absolutamente nada. Es distinto el mensaje que emite el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que el que te cuentan desde el Palacio de la Moncloa. Esto enseguida lo vamos a contar. Bueno, pero Pedro Sánchez hoy tiene reunión en Moncloa con Casado, que está compareciendo ahora mismo en el Palacio de la Moncloa. Con Rivera, va a ser a las 7 de la tarde, un poquito antes, se va a reunir también con Pablo Iglesias. Y mientras se pide la cabeza del consejero de Interior catalán, los presos dicen, los condenados dicen, los delincuentes dicen que la violencia, que por cierto aplaude, no les representa. Miren, es precisamente la violencia lo que mejor les representa. Son ellos los que han sembrado, cultivado y abonado el germen de esta violencia. Es el peligro de contarle a una parte de la opinión pública que viven oprimidos por un poder superior que está pisoteando sus vidas. Porque, en última instancia, siempre hay personas que realmente se creen las mentiras de unos políticos irresponsables y siempre hay quien en la sociedad está dispuesto a ir uno, dos o incluso 3 pasos más allá. Esto ya lo hemos explicado en alguna ocasión, que la violencia que tiene un origen político no surge nunca de manera espontánea. En el caso que nos ocupa, desde hace 40 años, hay un trabajo previo de infiltración, inoculación de ideas en la opinión pública, adoctrinamiento en el odio dirigido desde una administración autonómica, y ahora mismo estamos viendo las consecuencias. Y lo más grave, lo más desalentador, es que ningún gobierno de España ha hecho nunca, nunca, nunca nada para frenarlo. Y este por supuesto, tampoco.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Salgo de esta reunión con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Y por eso le he dicho que cuenta con todos los mecanismos de los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente a una escalada de violencia inadmisible.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Primeras palabras de Pablo Casado después del encuentro con Pedro Sánchez, al que pide que, para ser creíble, rompa todos los acuerdos que tiene con los separatistas. Es la respuesta al llamamiento del presidente en funciones, cuyo objetivo era trasladarle que va a garantizar la seguridad en Cataluña. Así se lo va a trasladar también a las 5 a Pablo Iglesias y a las 7 de la tarde en reunión también Moncloa con Albert Rivera. El líder naranja ya ha avanzado que le va a pedir que blinde Cataluña y el cese del presidente catalán Quim Torra.
En Cataluña no se puede garantizar la convivencia, que es el objetivo principal, con un presidente como Torra. No se puede. Por tanto, yo propongo que le cesemos. Propongo que se aplique la Constitución hasta que en Cataluña se respete la ley y la Constitución.
A esta hora, en rueda de prensa en Ferraz, sede del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y portavoz del PSOE.
Si están planteando...
Son los periodistas los que le están trasladando algunas preguntas, algunas cuestiones al dirigente socialista. Ha comenzado diciendo que nadie confunda la moderación con la ausencia de firmeza. Preguntas para Ábalos. Ábalos responde.
Se debería actuar. Y también ha pedido el señor Casado que ustedes rompan los acuerdos que hay en Cataluña que tienen con fuerzas independentistas. Quería preguntarle cuál es un poco la respuesta que le ha dado el presidente de gobierno y si consideran que esto es un motivo de deslealtad por parte del principal partido de la oposición. Gracias.
Valga por delante que, además de exigir a la oposición, en este caso nunca mejor vendría a decir aquello de la ley a la oposición.
Hablando de la oposición, el dirigente socialista José Luis Ábalos. Torra, por cierto, el presidente catalán, es el objetivo de todos los partidos políticos. Incluso en Televisión Española, la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, calificaba su actitud de irresponsable.
Me parece incoherente y me parece bastante irresponsable que dirigentes políticos como el señor Torra llamen a la movilización para luego echarle encima a los Mossos de Escuadra. Y, por supuesto, nuestro rechazo a cualquier acto violento de cualquier minoría.
También el Tribunal Constitucional le da a Torra un toque de atención. Por primera vez advierte de que el presidente catalán incurriría en responsabilidad penal si el gobierno catalán desoye sus prohibiciones en relación con las resoluciones del Parlamento catalán del 26 de septiembre. ¿Qué está haciendo Torra exactamente? Bueno, pues hoy está participando en una de las marchas hacia Barcelona, cortando autovía y reivindicando el derecho a la manifestación y a las protestas.
Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles de... y autopistas y autovías de Cataluña, pues su espíritu cívico, pacífico, y garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas.
Marcha en la que el presidente catalán participa desde que abandonase la reunión de urgencia que esta mañana ha mantenido con su vicepresidente Pere Aragonés, el consejero de Interior Miquel Buch y la portavoz de su propio gobierno, Noelia.
En principio, Miquel Buch iba a dar cuenta de lo decidido a primera hora, pero se ha retrasado hasta esta tarde su comparecencia, mientras que desde Waterloo, el fugado Puigdemont estaría pidiendo su cabeza. A la espera de lo que diga Buch, esta tarde Ada Colau trata también de rebajar la tensión en Barcelona, suspendiendo un pleno sobre la sentencia del proceso separatista que iba a celebrarse mañana y que ha sido suspendido.
Ada Colau, por cierto, ha hecho también balance de daños de los actos vandálicos de anoche. 250 contenedores quemados, daños materiales por valor de 320.000 euros, a la espera de cuantificar también cuánto va a costar limpiar todo esto. Y además, la Liga, ojo a esto, pide que se cambie la fecha del Clásico, que se invierta la estancia del Clásico entre el Barça y el Real Madrid para que se celebre no en la ciudad condal, sino en la capital de España. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. La Liga ha solicitado de manera formal al Comité de Competición de la Federación Española que el Clásico Barcelona-Real Madrid, previsto para el próximo sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde en el Camp Nou, no se dispute en la capital catalana, sino en Madrid. En otras palabras, que se invierta el orden. Primero jugar en Madrid, la vuelta en Barcelona. El motivo es el temor a incidentes alrededor del encuentro. No solo tienen que decir algo la Federación, también tienen que opinar al respecto Real Madrid y Barcelona. El club azulgrana no quiere cambiar el escenario del partido, tampoco el Real Madrid, pero el club blanco, y aquí es noticia, no rechaza el aplazar el primer clásico de la temporada. No sabremos nada como pronto hasta el próximo lunes.
Miércoles 16 de octubre, el día nos deja otras noticias destacadas. Son todas estas, Noelia.
El gobierno, por ejemplo, ofrece a la familia Franco un helicóptero para trasladar el féretro con los restos del dictador hasta el cementerio de Mingo Rubio. La Fundación Franco insiste ante el Supremo en que sus restos reciban honores militares.
La juez que investiga el brote de listeriosis en Andalucía investigará a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla para determinar su implicación o no en los hechos que han provocado la muerte de 3 personas y 2 abortos.
Detenidos 2 jóvenes de 21 y 22 años en Valladolid como presuntos autores de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp. Ambos lo han reconocido y han asegurado que se trataba de una broma.
En Málaga ha sido detenida una anciana de 76 años con antecedente en este caso por robar viviendas de vacaciones. Para ello utilizaba llaves falsas. Se le imputan hasta 3 robos con fuerza.
Y además sepan que los maestros que impartan educación sexual en Polonia podrían enfrentarse hasta 5 años de prisión si sale adelante un proyecto de ley sobre pedofilia que cuenta con el apoyo del partido gobernante polaco con mayoría absoluta en el Parlamento.
Previsión meteorológica. Ojo en Galicia, Asturias y León porque llega un frente por el Atlántico que va a dejar estas zonas en riesgo por lluvias que pueden ser fuertes. Atención y persistentes. En el resto de España y Baleares, poco nuboso, despejado. En las Islas Canarias habrá que echar mano también del paraguas, aunque allí las lluvias van a ser algo más débiles. Por su parte, las temperaturas van a experimentar un ligero ascenso.
Es noticia. Es radio.
Vamos a comenzar a contarlo todo. El independentismo a esta hora todavía se niega a condonar la violencia en Cataluña.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La noche ha sido larga en Cataluña. Las imágenes, las fotografías de las calles de Barcelona ardiendo, las columnas de humo, lo decíamos antes, alzándose sobre el cielo de la ciudad condal, las cargas de los Mossos y la Policía Nacional, las agresiones que sufrieron. Miren, todo lo tienen. Trabajo impresionante una vez más de nuestros compañeros en Libertad Digital. Estas imágenes que ya están dando la vuelta al mundo son las que hoy protagonizan toda la información del día. Hoy hay vías de AVE cortadas, calles y autovías por las que no se puede circular, ocupadas, por ejemplo, por Quim Torra, lo van a escuchar enseguida. Barricadas, una situación delicadísima ante la que conviene hacer, en primer lugar, un balance para ver cómo está la situación. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo en la ciudad de Barcelona, Juan Pablo, son datos que ha ofrecido el Ayuntamiento de Ada Colau. Los actos violentos de anoche costaron 320.000 euros. Falta por cuantificar los gastos de limpieza. 230 contenedores quemados. Solo en Barcelona se registraron barricadas con 157 hogueras que también dejaron 54 miembros de los Mossos de Escuadra heridos, algunos de ellos con fracturas y lesiones de consideración. 18 policías nacionales también heridos. A esta hora, toda la atención puesta en la AP7, sentido Gerona, cortada una parte por las llamadas Marchas de la Libertad, organizadas por la ANC y por Ómnium. Se han producido cargas policiales ya para intentar dispersar a un grupo de violentos que ha movido contenedores hasta allí. Cortadas también otras 5 carreteras esta mañana, como la A2 en Igualada. Los Mossos de Escuadra han pedido también hasta ahora a Adif cerrar los accesos de la estación de Vilanova y la Geltrú. Solo se permite la salida de viajeros. Hasta hace 2 horas también se ha estado interrumpido el tren de alta velocidad ciudad entre Barcelona y Figueras por los actos de sabotaje de este martes.
Enseguida vamos con Quim Torra. A pesar de lo sucedido, hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice que sería absolutamente imprudente aplicar la ley de seguridad ciudadana en Cataluña. Y también ha dicho que no hay motivos para alarmarse.
Al día de hoy no hay que alarmar a nadie. Al día de hoy, como procede en todo Estado de Derecho, en un Estado de Derecho descentralizado, donde las competencias de seguridad pública en un primer momento corresponden, en este caso, a los Mossos de Escuadra, está absolutamente garantizado. Con lo cual, el marco normativo ordinario está plenamente vigente y actual.
Hoy, por cierto, también Gabriel Rufián, sonido importante, ha dicho que ellos no tienen nada que ver con la violencia, los independentistas, claro, pero ha defendido también en la cadena SER la ocupación, por ejemplo, del aeropuerto de Quim Torra. Interesante contradicción.
Después de que le metan un siglo de cárcel a líderes votados, líderes que incluso han ganado elecciones, como el pasado 28 de abril, es lógico que la gente se manifieste y esté siendo muy generoso e inquieta. Nosotros no nos encontrarán nunca criminalizando el derecho a manifestación.
Bueno, durante la mañana ha tenido lugar una reunión a la que han asistido el presidente catalán Torra, el vicepresidente Aragonés, el consejero de Interior Miquel Buch, que está en el ojo del huracán y en el disparadero, y también la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó. Sobre la mesa, la actuación ayer de los Mossos de Escuadra, que tiene, ojo, cuidado, hay muchos independentistas que critican con dureza y, por supuesto, todo lo que hicieron ayer los Mossos de Escuadra, que no fue otra cosa que mantener el orden público. Aquí está también, y es muy importante, la influencia de Carles Puigdemont, que desde su retiro en Waterloo pide explicaciones. Por cierto, hoy Quim Torra, Esmeralda, cortando una autovía, ¿no?
La P7 sentido Gerona sí se ha unido a esas marchas de la libertad que han convocado, lo acabamos de contar, las entidades inmediatamente después de esa reunión con carácter urgente a la que hace referencia, que se ha celebrado esta mañana en el Palau de la Generalitat con el consejero de Interior, hoy objeto de todas las críticas. Ha sido a petición de Esquerra. El vicepresidente Pere Aragonès ha estado presente en ese cónclave tan importante del que se han marchado 2 horas después sin conclusiones, al menos filtradas a la prensa. Hay que esperar a las 5 de la tarde a la comparecencia del consejero Miquel Buch. Torra no solamente se niega a condenar la violencia, sino que sigue hablando, lo vamos a escuchar, de marchas pacíficas.
Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles de, y autopistas y autovías de Cataluña, pues su espíritu cívico, pacífico, y garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas. Y, por lo tanto, muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes. Voy a continuar caminando con ellos.
Bueno, a las 7 los CDR han convocado una protesta, se espera parecida a las de anoche cerca de la sede de la Consejería de Buch, a la espera de lo que pueda decir esta tarde en rueda de prensa. Los radicales piden su cabeza, también la CUP, molestos por no haber actuado, dicen, contra los Mossos que anoche hacían su trabajo, contra los violentos. Comunicado también destacado de Junts per Catalunya del partido de Puigdemont, apoyo a Buch, pero le piden que aplique las medidas sancionadoras que sean necesarias contra los Mossos, que se hubiesen podido exceder, dicen ellos, contra los manifestantes.
Gracias, Esmeralda. Por cierto, que el Constitucional advierte por primera vez a Torra que puede incurrir en responsabilidad penal si desoye sus prohibiciones, cosa que evidentemente está haciendo. Mientras tanto, desde el Gobierno piden a Torra que condene la violencia, cosa que, como ven, todavía no hace. En Moncloa es un día este de mucha actividad. Hoy Pedro Sánchez se reúne con los líderes de los principales partidos de la oposición para abordar la crisis que se vive en Cataluña, después de la publicación de la sentencia por parte del Supremo. Sánchez ha estado reunido con el presidente del PP, Pablo Casado. Enseguida, lo vamos a escuchar ya, lo que ha dicho. Porque, por ejemplo, Pablo Casado ha salido de la reunión y ha manifestado la enorme preocupación que le genera ver que Pedro Sánchez, al menos de momento, no tiene intención de hacer prácticamente nada. Acaba de decir José Luis Ábalos, en rueda de prensa, en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, que ellos no van a hacer espectáculo, que ellos no van a juguetear la ley, ha venido a decir José Luis Ábalos. Por eso ha salido preocupado Pablo Casado. Y además, el presidente del Partido Popular ha manifestado cuál es la posición de su partido con respecto a la situación en la que nos encontramos ahora mismo.
Salgo de esta reunión con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Y por eso le he dicho que cuenta con todos los mecanismos de los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente a una escalada de violencia inadmisible.
Bueno, pues esto es lo que dice Pablo Casado. A las palabras de Pablo Casado se ha referido también José Luis Ábalos. Nos vamos a trasladar hasta la sede del Partido Socialista. Calle Ferraz, allí se encuentra. Acaba de terminar justo ahora la rueda de prensa, ¿no? Ketty Grat, buenas tardes.
Bueno, acaba de terminar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, de responder a la pregunta de Es Radio, pero sigue respondiendo las preguntas de otros compañeros en esta comparecencia en la que José Luis Ábalos ha dejado claro que la actuación que ahora mismo ocupa y preocupa al Ejecutivo es la actuación que depende del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Le ha pedido, como han hecho hoy varios miembros del Ejecutivo en funciones, desde la portavoz del Gobierno Isabel Celá, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska u otros miembros del Ejecutivo, que condene firmemente la violencia, que es lo que tiene que hacer como representante del Estado en Cataluña. No ha descartado tomar otras medidas el ministro del Interior y secretario de Organización Socialista, como instar a la Fiscalía a tomar medidas contra Torra, como le ha exigido el líder del PP, Pablo Casado, a Pedro Sánchez en esta conversación que han mantenido esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Lo que sabemos, Juan Pablo, de fuentes de Moncloa también, es que el presidente Sánchez le ha transmitido la firme convicción de que se va a actuar si fuera preciso, pero siempre con la coletilla añadida de la proporcionalidad, de la firmeza y de la unidad. Es en esa clave, en la clave de la unidad en la que se mueve el Ejecutivo y por la cual ha convocado a los líderes de las 3 principales fuerzas políticas. Recordamos, a las 12 de la mañana Pablo Casado, ya por la tarde será el turno a las 5 del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y a las 7 de la tarde de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. No hay prevista en principio comparecencia del presidente del Gobierno en función declaraciones de Pedro Sánchez, aunque hay rumores sobre la posibilidad de que pudiera hacerse una declaración institucional al filo de las 9 de la noche.
Al filo de las 9, Ketty, gracias. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede también con Albert Rivera. Importante, el líder de Ciudadanos. Se encontraba esta mañana en Barcelona. Hay que decir que no ha alterado su agenda con motivo de las reuniones y la convocatoria de Pedro Sánchez, de manera que va a ir a Moncloa. Va a ser el último a las 7 de la tarde. Lo que hoy ha pedido Rivera, Pedro Sánchez, son refuerzos para contener la situación en Cataluña y la destitución inmediata de Quim Torra. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Con euforia recibían los simpatizantes de Ciudadanos la petición de más efectivos policiales para combatir la violencia desatada en Cataluña tras la sentencia contra los autores del golpe secesionista de 2017.
Yo le voy a proponer al presidente de gobierno hoy, en primer lugar, que ponga todos los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad a disposición de los catalanes. Todos y los que hagan falta. A quien le molesten los policías y los guardias civiles. ¿Sabéis a quién le molesta a los guardias civiles y los policías? A los delincuentes. A mí me parece muy bien que ayuden a los Mossos.
De manera unilateral, Rivera anunciaba una manifestación en defensa de la convivencia este domingo en la plaza de San Jaume de la ciudad condal, frente a la sede de la Generalitat.
Este domingo, a los que ya no aguantamos más ver en la televisión lo que sucede y queremos defender nuestra democracia, este domingo, a los que no queremos que Torra nos diga lo que tenemos que hacer y queremos ser libres y defender la igualdad entre españoles, este domingo, a los que no queremos ver cómo arden nuestras ciudades, este domingo, a los que no queremos que aplaudan a los violentos sino aplaudir a los demócratas, os convoco este domingo en la Plaza San Jaume a las 12 de la mañana a una concentración bajo el lema Basta ya, justicia y convivencia. Os espero a todos el domingo.
Rivera le ha pedido a Sánchez que no haga cálculos electorales porque la defensa de la democracia, ha dicho, es una cuestión de Estado.
Vamos a continuar el repaso. Vamos a ver cómo valoran la situación en Vox. Ya saben ustedes que han sido algunos de los más críticos con la sentencia. Evidentemente, son los que van un paso más allá en la petición de responsabilidades al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. ¿Cómo valoran en el partido de Santiago Abascal la situación, Maite Loureiro?
Vox pide al Congreso que declare el estado de excepción en Cataluña ante los graves disturbios y la inseguridad en las calles. El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, advierte de que el golpe de Estado y la violencia continúan y critica que la sentencia del 1 de octubre no haya admitido el delito de rebelión. Declaraciones en una entrevista en Es la Mañana de Federico.
Esto ha sido un delito retransmitido desde las tribunas de la Generalidad. Ha sido un delito que hemos visto por televisión. Y, por cierto, es un delito que continúa en estos momentos en su grado de máxima virulencia. Por tanto, ¿qué es lo que ha sido la sentencia? Pues me atrevo a calificarla de una gran estafa a la verdad. Se ha mentido, se ha querido vendernos que había que lograr a toda costa la unanimidad a cambio de cambiar la realidad.
Ortega Smith engloba dentro de la normalidad que Pedro Sánchez no les haya convocado a la ronda de contactos de este miércoles porque su partido, dice, no comparte el falso relato de la sentencia.
Estas son algunas de las declaraciones, perdón, políticas más importantes del día. Y a todo esto, hoy también, palabras del juez Manuel Marchena, el ponente de la sentencia del golpe de Estado. Hoy se examina su candidatura para estar 5 años más como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que ha dicho Marchena esta mañana, Miguel Ángel Pérez?
Buenas tardes. Manuel Marchena ha destacado la complejidad de los problemas que ha tenido que abordar el Tribunal del 1O y el esfuerzo deliberativo en esta causa contra los golpistas. El magistrado ha realizado su primera valoración sobre la sentencia en la que ha sido ponente durante una comparecencia en la sede del CGPJ para presentar su candidatura y revalidar su presidencia en la Sala Segunda del Supremo.
Pues reconociendo que esto es una sentencia muy especial y que es una sentencia que por su contenido, por su extensión, por los problemas que hemos tenido que abordar, pues es de una gran complejidad y que ha exigido de toda la sala, de todos y cada uno de los miembros de la sala, un esfuerzo deliberativo pues muy señalado y que quiero destacar.
También se ha pronunciado sobre la filtración del fallo a los medios. No salió de la sala.
Yo lamento de corazón la no quiero hablar de la filtración porque creo, repito, que la filtración de la sentencia no ha existido. Lamento mucho que en la difusión no se hayan seguido los canales ejemplares que se han venido siguiendo desde la creación del gabinete. Lo lamento de corazón.
Marchena ha mostrado además la dificultad para poder juzgar en el Supremo a Puigdemont y al resto de golpistas fugados, ya que 13 de los magistrados del alto tribunal ya han participado en esta causa.
Gracias, Miguel Ángel. Son las 2:24 de la tarde. Titular de portada a esta hora en Libertad Digital. Yo creo que es muy importante leer la información de Javier Arias Borque, Las claves de la Ley de Seguridad Nacional. Es una especie de guía de lo más útil. ¿Qué es la Ley de Seguridad Nacional? ¿Cuándo se aplica la Ley de Seguridad Nacional? ¿Y qué permite hacer este instrumento legislativo? El Gobierno central podría tomar, cuenta nuestro compañero, un control limitado de los Mossos de Escuadra. Es decir, que es un poquito más laxa que el 155 de la Constitución, pero que a efectos prácticos es algo más sencilla de aplicar. 2:25 de la tarde. A partir de las 2:30 vamos a analizar todo lo que se ha dicho en la sede del Partido Socialista, que es mucho, en el Palacio de la Moncloa. Pablo Casado acaba de terminar su comparecencia. Ha dicho también cosas muy, muy interesantes. Y luego también nos vamos a marchar hasta Cataluña para conocer el estado de ánimo de los Mossos de Escuadra. Hemos comenzado este informativo con esos gritos de los independentistas radicales cuando un Mosso de Escuadra cae al suelo y empiezan, decíamos, a molerlo directamente a patadas. ¡Matadlo, matadlo!, decían. Enseguida les vamos a preguntar a los representantes de los Mossos por lo que están teniendo que vivir en estos días en Cataluña. No se muevan. 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Llevamos media hora ya contándoles, media hora muy intensa, por cierto, contándoles todo lo que está sucediendo en directo en el transcurso de este informativo. Hemos escuchado a José Luis Ábalos, hemos escuchado a Pablo Casado. Enseguida volveremos a escuchar algunos de los pasajes, de las cosas más importantes que han dicho los dirigentes del Partido Popular y el dirigente del Partido Socialista, que es secretario de Organización y portavoz del Gobierno, José Luis Ábalos. Pero antes, lo primero que hay que ver es qué pretende hacer exactamente el Gobierno. Miren, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta ningún escenario en Cataluña, exige a Torra que condene la violencia. Torra, de momento, por supuesto, no ha dicho absolutamente nada de que vaya a condenar la violencia. Es más, ahora lo van a escuchar, está cortando una autovía. O sea que, de momento, lo que el Gobierno de España dice es que no hay razones para aplicar ni la Ley de Seguridad Nacional ni tampoco el artículo 155 de la Constitución. Como consecuencia, ya saben, de los disturbios que se registraron anoche en Barcelona. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que ha trasladado Pedro Sánchez, por ejemplo, a Pablo Casado? Que no descarta ningún escenario, que todo está previsto y que va a actuar si es preciso. Si es preciso, ¿exactamente qué? Es lo que habría que preguntarle a Pedro Sánchez. ¿Hace falta algo más, que pase algo más en las calles de Cataluña para que el Gobierno empiece a hacer algo? Es una de las grandes preguntas que tenemos en este día. ¿Por qué exactamente decimos esto? Pues bien, porque cuando muchos esperaban que Quim Torra pudiera salir después de lo sucedido anoche en las calles de Cataluña, en las calles de las principales ciudades, Barcelona, por ejemplo, después de lo sucedido anoche, uno pues esperaba que alguien, poniendo, la verdad, demasiadas esperanzas en Quim Torra, saliera a decir que ellos condenan esa violencia, que el independentismo no es violento, etcétera, etcétera, pero que el independentismo no es lo que se vio ayer. Bueno, pues hoy Quim Torra no ha hecho ni mucho menos esto. Estaba esta mañana, o sigue todavía esta mañana, cortando una autovía, la AP7. La AP7, que da acceso a la ciudad de Barcelona, como ustedes saben, donde se está produciendo una marcha de estas de tres días que va a desembocar en la ciudad condal el próximo viernes. El próximo viernes ya verán que la cosa va a tomar algo más de temperatura. Bueno, y Quim Torra lo que ha dicho es que el independentismo es pacífico. Le han preguntado, ¿usted condena? No, no ha condenado absolutamente nada. Y además, el presidente catalán Quim Torra ha reivindicado el carácter pacífico. Ayer todos lo pudimos ver, el carácter absolutamente pacífico de quienes pretendían moler a palos a los Mossos de Escuadra y a los policías nacionales. A pesar de todo, Torra dice que ellos, por supuesto, no faltaría más, son pacíficos.
Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles y autopistas y autovías de Cataluña, pues su espíritu cívico, pacífico, y garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas. Y, por lo tanto, muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes. Voy a continuar caminando con ellos.
¿Es típico cortar una autovía? ¿Es típico impedir a las personas que van o vuelven de su trabajo circular libremente por las autovías de este país? Eso es típico, evidentemente, en la cabeza de Quim Torra, en la cabeza de cualquier persona que no esté, vamos, que esté en sus cabales, desde luego no lo es. No es cívico cortar ninguna autovía, eso es evidente. José Luis Ábalos, secretario de Organización Socialista, ministro de Fomento y Funciones, portavoz del PSOE, ha salido a decir que lo de ayer son unos pocos exaltados.
Con motivo de los incidentes y episodios vandálicos que una minoría de exaltados independentistas ha llevado a cabo en varias ciudades de Cataluña en las últimas horas, el Partido Socialista condena taxativa, firme y rotundamente los episodios de violencia registrados. Muestra su apoyo sin fisuras a la actuación de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están trabajando de manera coordinada.
Y ha manifestado también José Luis Ábalos que no van a hacer ningún tipo de espectáculo con la ley, que no espere nadie absolutamente ningún movimiento hasta que suceda, no sabemos, insistimos, exactamente qué. Pablo Casado ha visto a Quim Torra caminando por las autovías y ha dicho también esto.
Que el Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España.
Y esta tarde hay reunión. Se reúne Pedro Sánchez con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Va a ser a las 5, a las 7, con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Albert Rivera ha dicho que él ya advirtió de lo que sucedería en Cataluña y que cuando lo dijo nadie le creyó.
Llevo meses, lo sabéis. Se han mofado incluso. Se han intentado reír de muchos catalanes que advertíamos lo que iba a suceder. Nos han dicho, sois unos exagerados, montáis pollo, no sé qué, tal, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Sí, pollo el que han montado ahora los separatistas. Ahí sí que han montado un pollo.
Miren, da la impresión de que estamos en los momentos previos a que suceda algo. No sabemos exactamente qué, pero evidentemente hay dos movilizaciones importantes en los próximos días. El próximo viernes ya decimos que la temperatura va a subir bastante en la ciudad de Barcelona, porque llegan las columnas de exaltados que transcurren por las autovías, con Quim Torra a la cabeza, y evidentemente el viernes será una fecha relativamente caliente. La siguiente va a ser el próximo día 26. El 26 están convocadas grandes manifestaciones en la ciudad de Barcelona, coincidiendo, curiosamente, no es casualidad, por supuesto, con el clásico, el Barça-Real Madrid del Campeonato Nacional de Liga, que se va a jugar a la 1:00 p.m. Esto luego más tarde lo vamos a contar con detalle en deportes, pero si ustedes se acaban de incorporar a la sintonía de radio, tienen que saber que la Liga ha propuesto que ese partido no se juegue en la ciudad condal, que se juegue en Madrid, porque hay problemas para garantizar la seguridad, como evidentemente se está viendo. El Real Madrid ya ha dicho que por ellos no, que ellos juegan en Barcelona, y que si lo que hay es un problema de orden público, lo que se tiene que hacer es cambiar la fecha del partido. Y el Barcelona, de momento, no tenemos noticia de que haya dicho algo. Ahora enseguida vendrá Sergio Valentín y nos contará si hay última hora o no. Tampoco parece que vayan a tener mucha intención de cambiarlo. De manera que esas dos fechas, el 26 será fecha importante, y vamos a ver qué es lo que en última instancia sucede. En todo caso, da la impresión de que, una vez más, los políticos en España están esperando, esperando, esperando y esperando. Y la experiencia lo que nos dice es que cuando uno espera temiéndose lo que va a pasar, siempre es mucho mejor actuar cuanto antes.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una mañana frenética esta, vosotros también, ¿verdad?
Una mañana muy centrada en Cataluña, por supuesto. Estamos fijándonos, igual que vosotros, en la última hora, esa reunión que ha tenido Sánchez con Casado a la Moncloa, o ese fallecimiento que hemos conocido de un turista que sufrió un infarto durante el bloqueo del Prat, pero también muy centrados en la figura de Quim Torra, presidente catalán. En esa marcha que comentabas ahora mismo, ha evitado condenar la violencia y ha dicho que el gobierno está al lado de la gente. El Constitucional ya le ha dado un toque y ha advertido al presidente catalán por primera vez. Le ha dicho que desobedecer sus resoluciones tendrá consecuencias penales. Y además del conflicto en Cataluña, tiene unas derivadas pues poco previstas, por ejemplo para el turismo, porque se han paralizado los viajes del Imserso a Cataluña. Y un experto del sector dice que nadie va a un sitio donde no se siente querido. Eso es lo que parece que está pasando con las peticiones de los jubilados. Uh-huh. Para finalizar, un tema cultural, musical e interesante. Al que le guste Rosalía, su tema Con Altura ha superado los 1.000 millones de visualizaciones y se ha convertido en la artista femenina más vista ya de este año, 2019.
1.000 millones de visualizaciones.
Así es. Barbaro. Visualización arriba, visualización abajo.
Sí, 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 vamos. Pero en fin, pronto serán dos. En fin, José Luis, gracias. Un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Nos contaba nuestro compañero José Luis la marcha de los pensionistas. Hay más noticias en España y por ahí vamos a comenzar.
Es noticia.
Porque miles de pensionistas se han concentrado hoy en Madrid para pedir esto que denominan pensiones dignas, unas marchas que de nuevo han utilizado en Podemos para sacarle rédito político. Rocío Regidor.
al grito de gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Miles de pensionistas llegados de todas partes de España han marchado desde Sol hasta el Congreso reclamando unas pensiones dignas.
Hay que luchar, no nos queda otra. Nuestros gobernantes tienen que trabajar para nosotros, que somos los que los votamos, no para quienes les pagan las campañas.
Sí, viene el día 10, algo van a dar, eso está muy claro. Van buscando los votos de los pensionistas y ya, está clarísimo.
De lo que los bancos tienen la culpa, estoy de acuerdo. De que no hay dinero, no estoy de acuerdo.
Desde Unidos Podemos se han acercado unos minutos a saludar a los organizadores y también a hablar con la prensa. Irene Montero es su portavoz.
Para nosotras no se puede decir una cosa en campaña y otra diferente a Bruselas. Hay que ser claro y transparente con la ciudadanía. Eso es parte de las prácticas del viejo bipartidismo que ya la gente no quiere seguir viendo. Cómo se dice una cosa en campaña y después se incumple sin más. Nosotras apostamos por decirle a Bruselas que si viene una recesión, que si vienen otra vez dificultades en la economía, lo que hay que blindar son los derechos de la gente.
Los pensionistas piden derogar la última reforma y blindarlas en la Constitución.
Gracias, Rocío. La juez investigará a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla por el brote de listeriosis de carne mechada. Escándalo que ha ocupado muchas portadas este verano. Cuéntanos en Radio en Sevilla, Laura Montes.
La magistrada que lleva el caso, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, entiende que los dueños de la empresa fabricante de la carne contaminada y que actualmente están en prisión no son los únicos responsables. Y a partir de este punto es donde enfoca su mirada hacia las administraciones, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, ya que la juez cree que no realizaron inspección alguna y efectiva al respecto. Lo ha dicho en un auto en el que también ha rechazado los recursos presentados por la defensa del gerente de Magrudis y su hijo, quien actuaba como administrador único de la empresa para solicitar su salida de la cárcel. Recordemos que ambos permanecen en prisión provisional. La juez cree que existen indicios de criminalidad y entiende que debieron adoptar medidas de seguridad al menos en febrero de 2019, cuando tuvieron conocimiento de la presencia de la bacteria en la carne. Recordemos que este brote de listeriosis provocó 3 muertes, varios abortos y más de 200 afectados. La mayoría de los casos se registraron en Andalucía.
La Comunidad de Madrid exige por carta al gobierno de Pedro Sánchez que le pague más de 558 millones de euros que sigue adeudándole a los madrileños como consecuencia del déficit de financiación autonómica. Jesús Sánchez.
Ha sido el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, quien advierte en esta misiva que no van a renunciar a su exigencia. El consejero recuerda también que sin la previsión de ingresos para 2020 tampoco pueden elaborar los presupuestos del año que viene. Por su parte, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anuncia que las entregas a cuenta que se debe a las autonomías se pagarán entre noviembre y diciembre.
Va a ser a lo largo del mes de noviembre y luego otra parte en el mes de diciembre, salvo que alguna comunidad esté mostrando algún tipo de problema en concreto que requiera que las dos cantidades vengan de una sola vez.
Montero insiste además en su apuesta por una armonización fiscal para evitar que regiones como Madrid bajen los impuestos y no haya, dice la ministra, agravios entre comunidades.
Cuando uno dice recortes y como consecuencia de lo que se ha venido diciendo en los últimos años, pues siempre uno piensa en Mariano Rajoy. Pero no, da la casualidad de que cuando las cosas vienen mal dadas, también recorta la izquierda. Lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, vaya si recortó. Y lo hace, por ejemplo, también ahora mismo el gobierno valenciano, que recorta 365 millones de euros de gasto público. Pero claro, el asunto es que solamente ha aclarado 30 de esos 365 millones, únicamente un 10%. María Caballero.
Buenas tardes. 2 semanas después de anunciar la cifra de recortes que tiene que acometer el gobierno valenciano, 365 millones, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha comparecido en Les Corts con el objetivo teórico de ofrecer todos los detalles al respecto. Teórico, porque en la práctica únicamente ha concretado 30 millones en ajustes, es decir, un 10% de ellos. En una comisión de 2 horas y media de duración, ha dedicado más tiempo a repetir alrededor de una decena de veces que la gran parte de la culpa de tener que recurrir a estos recortes es de que el Partido Popular y Ciudadanos no votaran a favor de los presupuestos generales del Estado que aumentaban las inversiones en la Comunidad Valenciana. Se ha podido precisar que los recortes afectan a 85 de los 131 programas de las cuentas de la Generalitat. Para conocer el detalle de los datos, parece ser que habrá que esperar más el cumplimiento de la transparencia.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que el Metro de Madrid va a contratar a más de 300 nuevos maquinistas en 2020, en vísperas de la huelga convocada por el sindicato. La cosa sería mañana, Lucía Guadalupe.
De esta forma, se alcanzaría la mayor cifra de la historia de metros. Se pasaría de 2.078 maquinistas en 2011 a 2.081 a lo largo de 2020. A pesar de que el anuncio llega un día antes de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas, desde el sindicato ya han anunciado que de momento se mantiene hasta nuevo aviso. Desde Es Radio hemos hablado con su portavoz, Juan Antonio Ortiz, quien asegura no tener la suficiente información de momento y han pedido una reunión con la consejera delegada de Metro, Silvia Roldán.
No tenemos todavía ninguna reunión oficial, no tenemos información, entonces si conseguimos reunirnos con ella, pues entonces y a ver qué nos dice, si esa contratación será parcial o completa, ya que si esa parcial, bueno, pues al final sería la mitad de trabajadores, efectivamente.
Unos paros de 24 horas que coinciden mañana con la jornada en la que se conmemora el centenario del primer viaje realizado por el suburbano madrileño.
Y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, ha mantenido una reunión esta mañana con Fernando López Miras, el presidente murciano. Han analizado las posibles medidas que van a adoptarse como consecuencia de lo que está sucediendo en el Mar Menor, la grave catástrofe ecológica que allí se está viviendo. Es Radio Murcia, José Francisco Díaz Salado.
Tras la reunión y conocido lo sucedido, la ministra ha dicho que hay prácticas agrarias que tienen poco recorrido, lo que ha causado malestar en el sector, que ha criticado que se les responsabilice del colapso de la Laguna Salada, con el muerto aún caliente y la autopsia por hacer. El director general de ProExport, Fernando Gómez, aseguró ayer que los productores agrarios se encuentran igual de alarmados por esta tragedia que los ecologistas y los vecinos. No obstante, reconoce Gómez que existe malestar por el hecho de que se señale directamente a los agricultores como responsables directos de lo acaecido. La ministra Rivera avanzó que tomarán medidas drásticas para poner fin a los vertidos que minan la salud del Mar Menor, hecho que Gómez, director general de ProExport, valoró de manera positiva e hizo un llamamiento a todos los productores para que se cumpla el plan de vertido cero de forma escrupulosa.
Y en Almería, el padre del niño al que supuestamente mató su madre dice que el menor tenía miedo, dice haber puesto 10 denuncias, Víctor Hernández.
Su mensaje se está convirtiendo más bien en un grito desesperado y ya lamentablemente inútil. Sergio Fernández perdió a su hijo el pasado jueves cuando su exmujer presuntamente lo estranguló. El padre del pequeño Sergio ha reconocido públicamente no solo que había presentado ya diversas denuncias antes de que ocurriese el tremendo suceso y que había reclamado un informe psicológico sobre la madre que nunca llegó. Sergio, que ha relatado cómo su hijo le envió notas de voz poco antes de ser presuntamente asesinado, ha resumido la situación en pocas palabras. Mi hijo pidió ayuda y nadie lo escuchó. Ahora lo tenemos de cuerpo presente.
Un par de noticias más. Detenidos dos jóvenes en Valladolid por difundir stickers en WhatsApp con contenidos de pornografía infantil, bastante duros, por cierto. Lucía Roales.
Buenas tardes. Hoy hemos conocido que agentes de la Policía Nacional han detenido la semana pasada a dos jóvenes de 21 y 22 años sin antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de tenencia y distribución de pornografía de menores. La investigación comenzó a raíz de dos denuncias, una de ellas presentada en la página web de la policía. Posteriormente se tuvo conocimiento de la existencia de dos grupos de WhatsApp dedicado a memes y bromas en los que uno de sus participantes publicaba stickers en el que se mostraban menores de edad, incluso bebés, siendo agredidos sexualmente. La Policía Nacional realizó las primeras investigaciones en las plantillas policiales de Alicante y Málaga, coordinadas por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, quienes trasladaron la información al Grupo de Investigación Tecnológica de Valladolid ante la sospecha de que los usuarios denunciados estuvieran localizados en la provincia.
De cara a los premios Princesa de Asturias, que tienen lugar este viernes en Oviedo, Leonor va a visitar el pueblo asturiano de Asiego, donde va a ser recibida con sidra y cabrales. ¡Qué rico! José Manuel Larrea.
Será antes del mediodía cuando los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, lleguen a Asiegu, premio al pueblo ejemplar de 2019. Sus primeros pasos les llevarán a una quesería donde su propietario regalará dos quesos Gran Reserva a la familia para que lo degusten en la tranquilidad de su hogar. Será la primera parada de una maratoniana jornada en Asiegu. La segunda será para charlar con Javier Niembro, promotor de la candidatura a Pueblo Ejemplar y emprendedor en el mundo rural. El acto institucional incluirá la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2019, que recogerá el vecino Ramón Guerra. Hablará Leonor y hablará el rey antes de que la banda de gaitas Picos de Europa interprete el himno de Asturias.
2:48 de la tarde, una pequeñísima pausa y nos marchamos a Barcelona.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Juan Pablo Polvorinos.
Hemos contado al inicio de este informativo el balance de lo que sucedió ayer por la noche en Barcelona en cuanto a heridos se refiere, 72 concretamente, algunos de ellos de diversa consideración, algunos bastante serios, porque entre otras cosas estamos hablando de contusionados y fracturas, nada menos. De manera que nos vamos a marchar hasta Barcelona con intención de hablar con los responsables, sindicatos de los Mossos de Escuadra. Ima Viudes, portavoz de SAFEPOL, bienvenidas Noticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, manifestarle que yo particularmente, usted lo sabe, lo sabrá mucho mejor que yo porque lo vive mucho más de cerca, pero ¿ustedes habían visto alguna vez más en los últimos tiempos a los independentistas emplearse con tanta violencia contra los Mossos de Escuadra?
Pues la verdad es que las imágenes que vimos ayer nos preocupan, evidentemente, ¿no? Son imágenes de extrema violencia y a la vista está que tenemos pues casi 60 compañeros heridos y, como usted decía ahora, ¿no? Tenemos un compañero con una fractura de fémur, tenemos otro también con el brazo roto. Evidentemente, pues claro que resulta muy preocupante.
¿En qué condiciones trabajan los Mossos de Escuadra? ¿Les he escuchado a ustedes también quejarse de esto?
Pues efectivamente, hoy hemos emitido un comunicado en el cual estábamos denunciando que bueno, pues que parte de las lesiones, ¿no?, de nuestros compañeros también corresponden a bueno, a esta falta de recursos terrible, ¿no?, que tenemos en cuanto a material. Por ponerle un ejemplo, los chalecos antitrauma, que son estos chalecos que lleva la policía para protegerse de todo este lanzamiento de objetos que hemos visto, ¿no? Ayer, no nos olvidemos, vimos lanzamiento de tapas de alcantarilla, lanzamiento de vallas, lanzamiento de adoquines. Pues estos chalecos que llevan nuestros compañeros, en muchos casos, pues tienen más de 15 años y evidentemente por el uso, ¿no?, ya han perdido toda lo que sería su funcionalidad. Por tanto, pues están vendidos de alguna manera, ¿no? O los cascos que utilizan nuestros compañeros de la ARRO tienen las viseras tan rayadas que no ven nada. Entonces nos dicen, bueno, es que tenemos que llevar la visera abierta porque no vemos nada y evidentemente pues nos exponemos eso, ¿no?, a sufrir las lesiones de los violentos que evidentemente nos lanzan todo tipo de mobiliario urbano. Pues evidentemente esto es inadmisible, ¿no?, que desde alguna manera lo que nosotros necesitamos es que, para empezar, tengamos material en condiciones para hacer frente a todo esto.
¿Entienden ustedes que desde el gobierno catalán, perdón, por un lado, les ordenen a ustedes sofocar las manifestaciones callejeras que se, evidentemente, están viendo, que tienen un evidente carácter violento, y que por el otro lado, de alguna manera, pues se esté alentando a la movilización o se esté defendiendo? Me imagino que ustedes estarán entre una cosa y la otra, ¿no? No sé exactamente qué circunstancias lo ven o de qué manera lo ven ustedes.
Pues mire, nosotros lo que le pedimos a todo el mundo, es evidentemente que condene esta violencia que estamos viendo y que den apoyo a nuestros compañeros, que no lo olvidemos, en muchos casos llevan 18 horas de turnos trabajados en dos días, ¿eh? Están trabajando 18 horas exactamente. Ante esto, lo único que podemos pedir es apoyo absoluto a nuestros compañeros, que por nuestra parte ni que decir tiene que lo tienen, ¿no? Y lo que nos preocupa ahora mismo, más que cuestiones de tipo político, es la integridad física, como le decía, de nuestros compañeros, ¿no? Porque están siendo están siendo objeto de violencia por parte de estos grupos violentos que estamos viendo perfectamente organizados, ¿no?
Diga una cosa, señora Viudes, cuando ustedes van a la Consejería de Interior y dicen, oiga, por favor, no vemos nada con las viseras. Me imagino que tiene que ser muy difícil ver en una turba de manifestantes con el humo de las llamas delante y todas estas cosas, con una visera rayada, poder tener una visión clara y nítida de lo que uno tiene por delante para poder actuar, para cumplir órdenes, que es lo que hacen ustedes. Cuando ustedes preguntan por estas cosas, oiga, los chalecos, que tienen 15 años, las viseras, que no vemos absolutamente nada, el material, que está obsoleto, ¿qué les dicen?
Pues mire, en muchos casos se ha hecho caso omiso porque nosotros llevamos denunciando las condiciones del material de los compañeros de la ARRO desde hace muchísimo tiempo y ya le digo que estas situaciones son las que ponen, ¿no?, en foco la problemática, ¿no? Parece que esto no ha interesado nunca a nadie y ahora cuando nos hemos encontrado en esta situación, evidentemente que se nos pregunta, ¿no?, qué es lo que está pasando. Pues bueno, tenemos esta situación, pero ya no solo cascos o armillas antitrauma o chalecos antitrauma, le diré que hay que no tienen, los compañeros del ARRO no tienen ni siquiera coderas para llevar en los brazos, o sea, es inadmisible. Evidentemente, pues hay un compañero, como le decía antes, que tiene pues una fractura en el brazo. ¿Se podía haber evitado esta fractura? Claro, nosotros no podemos evitar que existan este grupo de violentos, pero sí que podemos poner herramientas para proteger a los agentes. Otra cosa es inadmisible. No puede ser que vayan, por ejemplo, otro ejemplo que le daré, ¿eh? Ayer teníamos unos compañeros que viajaban desde Lleida hasta Barcelona en una furgoneta con la puerta abierta porque está rota. Evidentemente esto es ridículo, esto no es propio de una policía, vamos, de una policía como sería los Mossos d'Esquadra.
Le hago la última. ¿Sienten ustedes que su integridad está en riesgo? ¿Salen sus compañeros con miedo a trabajar?
Sí, evidentemente, como le decía ayer, nos preocupa mucho la integridad física de nuestros compañeros, porque piense que, ya le digo, con la falta de recursos que tenemos materiales y además que están trabajando este sobreesfuerzo horario, ¿no? Que están trabajando jornadas maratonianas, evidentemente que nos preocupa su integridad física.
Inma Viudes, portavoz del sindicato de Mossos d'Esquadra, SAFEPOL, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio.
La situación en Cataluña afecta, vaya si lo hace, a los deportes. ¿Está en el aire el escenario o incluso si se disputa el clásico entre el Barça y el Real Madrid de la próxima semana, día 26? La ciudad condal se celebra. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo a raíz de la petición formal de la Liga, el organismo que preside la Liga, que ha solicitado de manera formal, como decimos, a la federación que se invierta el orden de los clásicos. Eso es lo que desea la Liga. Es decir, que el partido del 26 de octubre, que se tiene que disputar en el Camp Nou, se juegue en el Bernabéu. Y el partido de vuelta, en lugar de en el Bernabéu, se juegue en el Camp Nou. Petición que se basa en causas de fuerza mayor, como está establecido en el reglamento de la federación. Y es que, recordemos, ese día está prevista una manifestación en Barcelona en protesta por la sentencia. ¿Qué opina cada club al respecto? El Barcelona se niega, quiere jugar en el Camp Nou. Es curioso porque el Barça ha pedido a la Euroliga aplazar el partido de esta semana ante el Alba Berlín, pero no quiere aplazar el Clásico. Y el Real Madrid pues tampoco quiere cambiar el orden. Aseguran que eso es adulterar la Liga, que no pueden organizar un partido así en 10 días, que sus abonados ya pueden tener planes para ese día, pero sí aceptarían el aplazamiento. El vestuario del Real Madrid quiere jugar en el Camp Nou el 26 de octubre. No tenemos miedo a nada ni a nadie, nos aseguran a Es Radio. Como pronto, hasta el lunes no sabremos nada. Ahora todo está en manos del comité de competición, quien tiene que tomar la decisión final. Precisamente en Barcelona hoy ha hablado Leo Messi. Ha recibido su sexta bota de oro, máximo goleador por delante de Luis Suárez y de Benzema. Quieren ser ya líderes. La Liga es tan importante como la Champions.
La Liga es lo más importante, que la Liga te lleva después a estar bien en Champions, en la Copa del Rey. Que es muy difícil no estar bien en la Liga y después poder competir por la Champions cuando toca jugar. Por eso, si bien siempre nombrarme la Champions, nunca nos olvidamos de la Liga y la Copa, porque estamos en el Barcelona y siempre apuntamos a todo.
El Barcelona juega el sábado en Ipurú ante el Eibar y viajará el jueves, porque el viernes hay huelga general y están muchas carreteras cortadas y por eso van a adelantar su viaje un día. Y el Madrid va a jugar en Mallorca sin Modric, sin Kroos y sin Lucas Vázquez, lesionado en el gemelo derecho, y quizá también baja ante el Galatasaray en el partido de Champions League. Pero la buena noticia, y que hemos adelantado esta mañana en Es Radio Libertad Digital, es que Casemiro no tiene 4 tarjetas amarillas, tiene 3. El TAT aceptó el recurso del Real Madrid y le quitaron una, la que vio en Villarreal. Por lo tanto, no está percibido de sanción y si viera una cartulina en Mallorca, no se perdería el partido ante el Barcelona. Fuera del ámbito de los clubes, hay que destacar a la selección española de fútbol, que ayer logró su clasificación matemática para la Eurocopa del 2020. Eso sí, de milagro. Necesitábamos empatar y no llegó el definitivo empate a 1 hasta el minuto 91, cuando marcó Rodrigo Moreno. Está recibiendo críticas Robert Moreno, sobre todo a raíz de estos 2 malos partidos ante Noruega y Suecia, ambos saldados con un empate.
Estoy seguro de que puede haber algún comentario cuando vas perdiendo y demás, de gente que considera que quizá yo no era la persona ideal, que está esperando a que eso pase, ¿no? Para decir, esto se llama prejuicio cognitivo de confirmación, ¿no? Dices, ¿ves? Ya te lo decía. Y están esperando, y quizá alguien espera eso. Si hay alguien que espera eso, jolín, pues le animo, oye, a intentar cambiar, que vamos todos con la misma camiseta, que queremos ganar la Eurocopa, queremos hacerlo bien. Lo hacemos todo el staff con la mejor de las voluntades, con ganas de que todos os sintáis orgullosos del equipo.
Lo cierto es que faltan 7 meses para la Eurocopa y tiene mucho trabajo por delante en mejorar el fútbol de la selección y cerrar una lista de futbolistas que parece incierta por los múltiples cambios que hace. En la portería tampoco se cierra el debate porque David De Gea ayer fue el mejor y con diferencia hasta lesionarse.
Pues de David lo primero que tengo que decir es que ha hecho un paradón en la primera parte, que es propio de él, de la categoría de portero que tiene, que para mí es una maravilla tener estos porteros. Si hay debate por eso, vais a estar entretenidos, porque va a seguir.
España tiene 20 puntos, Suecia 15 y Rumanía, la que empató Noruega en el descuento, 14. Es decir, que necesitamos todavía un punto más ante Malta o la propia Rumanía, las dos jornadas que faltan, para ser cabeza de serie, que es importante ser cabeza de serie en la Eurocopa. Y quien está arrasando en su fase de clasificación es la Sub-21. Ayer ganó 0-2 a Montenegro en el debut oficial de Ansu Fati, el jugador del Barcelona que con 16 años disputó 14 minutos. Y para terminar, dos apuntes de baloncesto, destacar el nombre de Carson Edwards, jugador de Boston. ¿No saben quién es? Bueno, es normal, casi no lo saben sus aficionados. Pues ayer se dio a conocer, anotó 8 triples en 5 minutos, sin ningún fallo. Y es número 33 del último draft, traspasado por los Sixers a los Celtics. Y una lesión en el Real Madrid de baloncesto, Salah Henry, que todavía no ha debutado, sufre un esguince en el tobillo. No viajará, por lo tanto, a Kaunas para medirse al Zalgiris en la jornada de Euroliga.
Sergio Valentín, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.